bienvenidos una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine. En el último programa tuvimos la suerte de contar con Héctor Alonso, director y editor de la revista Acción, y hoy tenemos a un invitado muy, 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 muy especial. Hoy algo ha cambiado en el estudio, aparte de que somos unos cuantos más dentro de la pecera. Tenemos con nosotros a Alfonso Moreno, locutor del programa El DeLorean. Hola Alfonso, ¿qué tal?
¿Qué tal Eduardo? Muchas gracias por invitarme aquí un ratito.
Sí, bueno, ahora contaremos por qué, ¿no? Porque sí, también tenemos a nuestro habitual locutor, ya claro, cómo no, Roberto Manchado.
¿Qué tal Edu? ¿Cómo estás?
A ver, Javier Talavante, que ya está en todo, está en DeLorean, está en Séptimo Arte, está en todo.
¿Qué tal Edu? Que no pude venir al último, pero bueno, este invitado sí que podía venir.
Muy bien. Y nuestro compañero Álvaro, ¿qué tal Álvaro?
Bien, buenos días.
Bueno, y nuestro invitado es, redoble, Eduardo San José. Y no soy yo, Eduardo San José, que es mi padre, que bueno, viene en calidad de persona que ha trabajado muchísimo tiempo en la industria de la música y también conoce muy de cerca lo que es la industria del cine. Hola Eduardo, ¿qué tal?
Muy bien, aquí estamos a ver un poquito qué os puedo hablar del tema.
Muy bien, pues vamos a escuchar un poquito de música, Laura, por favor. Así que sí, vamos a empezar en este programa que esperemos que sea muy especial también. ¿Qué podemos preguntarle? Yo quiero que lo llevéis un poco vosotros el programa y que seáis vosotros, porque como ya le conozco, pues quizá no se me ocurran esas preguntas tan, tan interesantes que se van a ocurrir a vosotros. Alfonso, por ejemplo.
Antes que nada, darte las gracias. Recordar que hoy es un día muy especial porque hoy, bueno, uno de los aquí presentes...
¿Qué
cumpleaños.
Ah, es verdad, se me había olvidado ya y todo. Pues sí, 19, la verdad que un buen día,
¿no? Para, yo creo que hasta tu padre estaba todo esto un poco pensado, ¿verdad?
No sé, ha surgido
cumpleaños, algo ahí.
Ha surgido un poco así, porque las fechas cuadraron así, luego lo pensé, digo que voy a pasar un buen día así con, va a venir la familia y todo.
A veces nos coinciden las fechas, curiosamente, como el día que hicimos lo de los cantantes y gente que muere a los 27 y coincide un 27 de febrero. La verdad es que las causalidades de la vida.
Sí.
Bueno, yo, de verdad, pues muchas gracias por invitarme. He podido saludar antes a tu padre cuando estábamos ahí dando clase. Y bueno, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Toda su trayectoria y toda la historia que nos ha estado contando. Me encanta la música y bueno, llevo el programa del DeLorean. Y bueno, pues a mí sí que me gustaría, bueno, darte las gracias de verdad por estar aquí y a tu hijo Eduardo por darme este, no sé, este privilegio, ¿no? De poder preguntar a alguien de tu nivel, ¿no? A mí me gustaría saber un poco cómo empiezas con todo esto de la música.
Bueno, pues de la forma más casual que pueda existir. Yo estaba en la... yo me dedicaba al cine, ¿no? De alguna manera, toda la parte esta del cine siempre es el inicio de toda esta historia, ¿no? Uh-huh. Pero el cine es un trabajo muy bonito, pero muy irregular, ¿no? Porque en un momento dado pues vas trabajando por contratos, no tienes un sueldo fijo de alguna manera, sino uh-huh. Bueno, pues trabajas, te contratan, no trabajas, no te contratan, no cobras, yeah. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues en un hueco que en aquella época teníamos que hacer el servicio militar, pues me metí al servicio militar y en la mili, pues un amigo trabajaba en un almacén de discos y Yo trabajo en un almacén de discos, claro, porque a mí me gusta la música y tal, pues vamos a allí, ¿no? Pues nos comprábamos las primeras cintas de los Led Zeppelin, de los sí. Queen, de, wow, de todos aquellos. De todos en cassette, ¿eh? Que vosotros algunos ni lo habréis conocido, ¿no? Entonces, nada, pues la relación fue esa, ¿no? Empezamos con aquella relación y tal. Iba de vez en cuando, por los 4 pesetas que tenía, pues en un momento dado me las gastaba en cassette. Uh-huh. Y un día me llamaron que si les apetecía. Si me apetecía trabajar, colaborar con ellos en un almacén, bueno, y ahí, bueno, pues en principio, pues sí, les dije que sí, y a partir de ahí empecé un poco lo que es la trayectoria dentro del mundo musical, ¿no? Siempre del punto de vista de marketing o comercial, sobre todo comercial. Marketing he colaborado, pero yo lo que siempre he sido más tema comercial. Ahí empecé en un almacén de discos que era muy importante en aquella época, se llamaba Guadalteque, tenía ámbito nacional. Y bueno, pues ahí estuve pues unos cuantos años. De pronto, pues igual, por ir simplificando, me contrataron en Warner en el año 82. L. Juárez, que era el director general de Warner en aquella época. Y en el Hotel Miguel Ángel tuvimos una reunión, vamos, una la típica entrevista. Y bueno, ¿por qué quieres trabajar aquí? Porque me gusta la música, llevo trabajando mucho tiempo. Y bueno, lo demás es historia, porque de alguna manera han sido 30 años trabajando en Warner Music. Como fundador, de alguna manera, no socio, pues si hubiera sido socio, la verdad que todavía me habría ido mucho mejor, pero sí he vivido toda esa transición de 30 años, ¿no? En esos 30 años, pues yo qué sé, han podido ocurrir cosas, pues como el lanzamiento de un artista de la talla de Alejandro Sanz, un grupo que se llamaba La Unión, que ahora ya, pues, han pasado 20 años, han pasado 30 años, pero en aquel momento con Hombre Lobo en París fue un acontecimiento en España y en la movida. Deciros que al margen de la compañía de discos, sí he tenido la suerte de vivir lo que era la famosa movida madrileña.
La movida madrileña. Ajá.
En todas, el Rocola, todo aquello, pues todo eso se ha vivido. Se empezó a vender mucho y se empezó a funcionar mucho en España toda la música inglesa, la música de Pretender, la música de, uh-huh. de Smith y todo aquello que también funcionaba muy bien a nivel nacional. Y bueno, y desde el punto de vista de Warner, pues han sido, pues yo qué sé, he hablado de Alejandro Sanz, por no decir, pues artistas como Miguel Bosé, Compay Segundo, que le fichamos siendo joven con 80 años. Y yo recuerdo que me decía que él fumaba poquito, bebía poquito y hacía el amor poquito, pero todos los días. Digo, bueno, pues nada, cuando tenía 80 años, pues el hombre pues era curioso. Y es verdad que yo siempre le veía con un habano en la boca, le veía tomándose una copita de ron, pero ya estamos hablando que tenía a lo mejor 80, 90 años. Y la verdad que muy bien, con País Segundo, y bueno, pues el hombre ya se nos fue a Cuba y ya dejó el tema.
Y dime, el panorama musical desde que tú empiezas hasta ahora, o sea, toda esa evolución, ¿no? A nivel, es más tema comercial quizá, pero tu ámbito, pero el tema ventas, el tema los grupos que están saliendo ahora en comparación con los que había antes, ¿existe un cambio muy a nivel de llegar a la gente quizás? O
bueno, yo creo que es que ha cambiado todo el sistema. De alguna manera, antes existían las radiofórmulas, las compañías de discos ganaban mucho dinero y en un momento dado, perdón, en un momento dado todo ese dinero que ganaban, aunque parezca mentira, lo invertían en hacer nuevos artistas. Entonces quizá el error que pueda llegar a tener mucha gente con las compañías discográficas esas, ¿no? La discográfica el señor de la discográfica y tal. Bueno, el señor de la discográfica lo que hacían era que en un momento dado ganaban dinero con Alejandro Sanz, pero lo perdían con otros 20 artistas que sacaban. Y por eso salían muchos artistas. No salen los artistas de la noche a la mañana. Hay que apostar por ellos, hay que sacarles un disco, hay que pulirles, hay que cambiarles la imagen. En un momento dado, pues también. Entonces, ¿qué ocurre? Que como ha cambiado todo el panorama, ya las compañías discográficas no ganan dinero con la venta de discos. Ahora están un poquito en eso que se viene a decir que es el 360, que es participar de todos los eventos de la música. Desde el punto de vista de manager, desde el punto de vista de merchandising, desde el punto de vista digital, desde el punto de vista de derechos de autor, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha cambiado todo eso? Los artistas nuevos, que muchos, y he oído y lo respeto, que hacen autoproducción, está bien, pero la autoproducción es complicada porque un artista no tiene medios. Entonces, so pena que venga un artista muy importante que tenga detrás muchísimo dinero, decidme vosotros quién puede autoproducirse un disco y que en un momento dado irse a grabar a una productora en Estados Unidos con un guitarra o con un batería o que toque el artista de turno. Eso es imposible. O sea, hay grandes joyas de la música grabada por artistas, pero ¿por qué ha habido dinero por detrás? Ese dinero de muchos millones que ha habido ha ayudado a que salieran otros artistas. Y eso es así, eso es una realidad. Por eso puede haber una diferencia entre el momento de ahora y el momento de antes. Si observáis, prácticamente en la última década no han salido grupos, o muy poquitos.
Sí, quizá lo que más sale a lo mejor es en plan, o sea, temas televisivos, ¿no? Operación Triunfo, La Voz, no sé qué, que sí, se va bien tirando de ahí, que yo tampoco sé si realmente son músicos o es gente creada para ganar dinero.
Lo que tienen
es la discográfica también se ha generado un poco, o sea, se ha cargado su propia losa, ¿no? O ese,
no,
esa connotación que tiene, como decías antes, ¿no? La discográfica, que es quizá un poco una connotación negativa.
Sí.
O sea, nosotros por algún raperito que hemos traído aquí y demás, que a veces no lo comentan. Es que claro, porque es que la discográfica se lleva el dinero, es que no sé qué. Entonces a mí también me gusta tener las dos versiones. Pero y ver cómo funciona, y es verdad lo que comentas.
Lo que tendríamos que hablar a este rapero, que yo con todo el respeto no le conozco, pero diría, ¿qué dinero?
Ya.
Digo, vamos a ver, ¿qué es antes, el huevo o la gallina?
Ya.
Primero tiene que haber una inversión, ¿quién invierte? Las discográficas al fin y al cabo son como una empresa que está para ganar dinero, ni más ni menos. Pero dentro de ese dinero que gana, en un momento dado, invierte en nuevos talentos, porque es la primera que necesita que haya nuevos talentos, porque vive de eso. Entonces, esto es un tema muy artesanal. O sea, hacer un artista es un tema muy artesanal. Son artesanos de la música. Siempre vemos detrás de esto las grandes películas, ¿no? Como el Lobo de Wall Street, que está en un momento dado, todas esas cosas, pero en el mundo discográfico habrá de todo. Habrá señores serios, habrá señores menos serios y habrá señores súper serios. Lo que te puedo asegurar es que la gente va allí a trabajar a las 9 de la mañana y lo ves con su ordenador, escuchando música y estando hasta las 12 y hasta la 1 de la mañana trabajando para poder sacar a un artista adelante que hoy eres muy simpático y a lo mejor el día de mañana ya no eres tan simpático porque ya no necesita de ti.
Claro.
Eso también es una pena, ¿no? Sí. Eso del rockero dice, bueno, ¿y tú qué generas para poder decir que la discográfica te ha llevado tu dinero, ¿no? Yo diría primero.
Sí, yo por ejemplo con el tema de la autoproducción pues me viene un poco a la memoria el caso de Kiki González, ¿no? Que creo que además también ha trabajado con vosotros, que en un momento dado pues empezó a autoproducirse y lo acabó dejando porque él mismo decía que le quitaba demasiada energía todo ese esfuerzo que tenía que hacer para todo lo que no tiene que ver con la música. Entonces él decía, es que prefería hacerlo por mi cuenta, pero es que necesito una discográfica porque si no pues se me va el tiempo con gestionar unas determinadas cosas que...
Sí, que un músico tiene que componer.
Efectivamente. Entonces, al final, tengo la cabeza en mil sitios y no me puedo dedicar a escribir, a hacer música, a tocar, y pues se me lleva las energías, ¿no? Entonces, por eso volvió de nuevo a las discográficas, ¿no?
Yo creo que, si me permitís, es muy diferente lo que hay ahora a lo que había hace unos años, porque evidentemente el tema económico lo cambia todo. Entonces, cuando una industria pita o tiene un... cierta repercusión porque tiene dinero para gestionar eso, pues se pueden crear muchísimos artistas, videoclips, conciertos, macroconciertos, y ahora se hace de otra manera. No voy a decir ni peor ni mejor, porque hay mucha gente que dice que la música ahora es mejor que la de antes. Bueno, yo creo que es distinto, no lo sé. Yo creo que hay grupos que han desaparecido porque son mayores o porque ya no tocan, y bueno, también todo está muy generado por las modas. O sea, es decir, ¿es mejor Vetusta Morla que los Rodríguez? Pues, bueno, para muchos sí, para otros no. Es otro tipo de música. También tiene mucho que ver las circunstancias políticas que estamos viviendo. O sea, tiene que ver mil millones de cosas. Yo creo que simplemente, objetivamente, es una forma de... una visión, ¿no? Igual que puede ser la visión de la persona. Yo te digo que mi punto de vista no es el más objetivo, pero sí que, por ejemplo, yo sí que he tocado la guitarra, he tenido un grupo, y yo, mi sueño de chaval... hubiese sido pues ser un, yo qué sé, pues los Rodríguez o algún grupo de estos, y no ha podido ser, y lo he intentado, y mi padre pues encima era el director comercial de Warner.
Sí, que es lo que iba a comentar, digo, que también si a veces el conocer gente te puede ayudar, y bueno, por lo que veo...
No, es súper difícil.
No tiene por qué.
Es súper difícil, pero que lo he visto de los dos puntos de vista, y yo lo que me he grabado, me lo he grabado yo,
claro,
en mi casa, y me lo he producido yo, y yo sé, lo he visto, he ido a la oficina mil veces, conozco a la gente, y yo nunca he menospreciado eso. Es verdad que a mí pues no he tenido la oportunidad a lo mejor de hacer algo tan grande a lo mejor, pero sí que lo he podido hacer, pero no es lo mismo. O sea, no puedes comparar. Joder, ¿cómo suena el disco de Fito? Claro, es que el disco de Fito suena porque tiene a Joe Blini detrás, tiene a Carlos Raya, y de hecho el primer disco de Fito, el de A Puerta Cerrada, que me parece el mejor a nivel de contenido, de calidad, a nivel de composición, es el disco que menos dinero tenía y suena fatal. O sea, suena flojillo. No sé si lo habéis escuchado, te pones el último, que el último suena muy bien, el envoltorio es precioso, pero a lo mejor el contenido pierde un poquito de... Pero eso es dinero, o sea, eso es así, igual que una película. Qué bien se ve, está en HD, qué efectos digitales. Claro, es que una película cuesta 100 millones o 200 millones de dólares. Si no hay, no hay. Eso es una realidad.
Sí, los medios técnicos al final son...
Otra cosa es que la canción sea buena. Eso es. O sea, tú vas a ver un concierto de un artista y que incluso tener un buen concierto, hacer un buen directo, depende también del dinero. Porque si no tienes buenos altavoces, si no tienes buenos guitarristas, buenos, o sea, todo eso depende. Pero evidentemente, si tú ves a un tío tocando la guitarra y el tío es artista o no lo ves, eso se ve rápidamente. Luego te pueden camuflar, ¿no? Te puede camuflar. Eso sí que es objetivo. Pero todo lo demás yo creo que son cosas que se pueden... Tenemos distintos puntos de vista, a lo mejor, ¿no?
No, yo simplemente es un poco...
Sí, por conocer, claro.
Sí, porque como hemos traído gente que a lo mejor estaba un poco en contra de las discográficas, güey, también para mí tener una persona que esté metida en una discográfica... O sea,
muy respetable, muy respetable también. O sea, que yo, de verdad, tampoco pretendo sentar cátedra en ese decir lo que yo digo es ley. Yo digo lo que he vivido y lo que opino.
Claro, a eso me refiero. Cada uno de los que ha venido aquí...
Yo, el que viene, pues tendrá sus circunstancias personales y a lo mejor pues tendrá su razón. Yo no se la voy a quitar en asunto. Pero lo que digo es eso, que es que, de alguna manera... Hay que pensar que las compañías discográficas en general, ya no hablamos en particular, lo que han sido es un vehículo para hacer artistas en este país y en el mundo. Uh-huh. Os quiero decir, si no hubieran existido las discográficas, pues a lo mejor no habríamos escuchado a Led Zeppelin, o no habríamos escuchado a Elvis Presley,
o los Beatles, o lo que sea.
O no hubiéramos escuchado a los Beatles. De verdad que es que ha habido grandes logros a nivel mundial. Que luego la discográfica... Mira, ahora mismo en España solamente quedan tres discográficas. Queda Warner, queda Universal y queda CBS. ¿No? Sony CBS, en este caso CBS. Sony CBS. Quedan tres. Hace 20 años eran 20 compañías en España. O 30. Entonces, decir que de alguna manera... bueno, es que las compañías lo han hecho mal. No, lo que ha pasado es una cosa muy sencilla. Es... Internet ha revolucionado absolutamente todo, para bien o para mal. A mí me parece que Internet es maravilloso, pero ha habido una serie de señores que han utilizado el cine, han utilizado la música y, entre comillas, la cultura para sus propios negocios y para ganar dinero ellos, para darte ADSL, para que tú...
Claro, para que te enganches, 100 megas
para hacer más, millonarios a gente que te está vendiendo la moto de que todo es gratis, me parece muy bien. Si no hay dinero, no va a haber cine. Si no hay dinero, no va a haber música. Y si no hay dinero, no va a haber libros. Porque detrás de todo tiene que haber gente que viva de esto.
Para poder demostrar que nadie más te cuida y que solo yo te entiendo.
seguimos en Descubriendo el Séptimo Arte / DeLorean, porque esto al final yo quería hablar de cine, yo venía a hablar de mi libro. Y al final...
No, yo me voy a cinco minutillos, porque además tenemos
eso lleva diciendo 10 minutos. No, está genial.
Es verdad, joder, es que es, a mí me encanta, o sea, que venga la gente así a estas cosas, que parece súper rico en información y en todo.
Eso es.
Yo, dos preguntas y me despido y os dejo aquí tranquilamente y que tengo que ir a comer. La primera sería, bueno, que nos contaras alguna anécdota. A mí me ha encantado la que has contado de Alejandro Sanz. Pero bueno, alguna anécdota sí que tengas, o la que nos has contado hace decir y demás. Luego, por otro lado, bueno, esa te la digo luego.
Vamos por partes.
Anécdotas, pues no sé ahora mismo qué decirte.
Incluso la de Scorpions,
que os
habéis contado.
Sí, con Alejandro Sanz entrando con la guitarra, ¿no?
Bueno, mira, con Alejandro Sanz, por ejemplo, hubo una curiosa, y fue en su primer disco, que bueno, nos fuimos a Canarias, a Las Palmas de Gran Canaria, a promocionar su disco, y hubo un encuentro en una emisora de radio, pues similar a esta, pues sería la SER, o sería una de estas, pero bueno, que era un estudio pues pequeñito. Bueno, claro, llevamos ahí al artista, bueno, prácticamente no era nadie, no era conocido. Bueno, habría miles de niñas por allí en la puerta, asustados, tuvimos que salir medio corriendo de allí. O sea, fue un acontecimiento de estos de los que aparecen en las películas, ¿no? Cuando un artista por ahí, las niñas por ahí corriendo por las calles, Alejandro. Unas cosas que yo, eso no lo había visto. Eso con Alejandro Sanz. Y luego otra con David de María, sí me pasó en Fuenlabrada, en Loranca, haciendo una firma de discos. Que bueno, pues empezó la firma de discos y bueno, iba muy lento, y entonces yo intentaba por ahí que fuera más rápido. Bueno, él se tenía que ir a Barcelona y cogía un avión y se tuvo que ir. Entonces, bueno, pues de pronto en una de estas se levanta, se va y se quedaron ahí todas las señoras y se abalanzaron sobre mí. Y yo le decía, bueno, denme ustedes los nombres que yo les aseguro que les voy a mandar un disco firmado. Pues eso fue, y no, y de hecho, un disco, le mandé una tarjeta, una serie de cosas. Pepita Pérez de Fuenlabrada y tal, y fue un poquito caótico, ¿no? Pero inclusive peligroso, ¿no? Pues, bueno, salió uno como pudo de allí, pero sí, de estas podría contar muchas.
Y lo de ACDC, mismo, ¿no? Que esa es buena.
Y en el tema de ACDC igual, pues yo qué sé, pues bien, vamos a ponerles una calle a ACDC, bueno, los medios de comunicación, todos los fans, y claro, los ACDC pues son un grupo muy grande, desde el punto de vista musical, pero muy pequeños desde el punto de vista físico.
Sí.
Y entonces los pobres, claro, llegaron allí y prácticamente no se les veía. Ya os enseñé alguna foto que tengo por ahí, algunas imágenes, si nos metemos en internet de la firma que ando por allí. Y bueno, yo, como me meto en todos los charcos, pues me metí ahí porque la gente no los aplastara, por decirlo de alguna manera, ¿no? Me metí allí y entonces, como pude, bueno, y era una verdadera avalancha. Y bueno, de alguna forma, en aquella ocasión, más que de director comercial, lo que hice es de guardaespaldas, ¿no? Sí. Y muy agradable, pero fue unos momentos tensos, porque lo que es una avalancha de gente puede llegar a ser complicado, ¿eh? O sea, que os animo a que no estéis en avalanchas.
Hombre, yo desde el punto de vista de haberlo vivido en casa, ¿no? O sea, yo sí que recuerdo una diferencia también, quizás, no sé si por la edad o... yo recuerdo cuando mi padre traía discos a casa, que tenemos un montón además, porque claro, imagínate, 30 años trabajando, pues muestras, tal, de todo, ¿no? La ilusión, ¿no?, con la que recibíamos ciertos discos, o incluso él me decía, mira, este es un nuevo que hemos sacado, tal, gente, yo qué sé, recuerdo a los Cucas, por ejemplo, que les acabáis de fichar, que es un disco que nos gustó mucho, mira que no es un grupo quizás, tal, pero un disco muy bonito, que en un momento determinado nos gustó mucho. Calamaro, yo no le conocía de nada, en el año 97-98, cuando sacó Alta Suciedad, me lo puso mi padre, de todo, escuchar los Beatles, escuchar Rolling Stone, escuchar toda la música, pero sobre todo mucho música nacional, porque era lo que sacaban ellos. Rosendo, yo lo conocí, que además el otro día estuvimos con el hijo en la cadena SER, que estuvimos en Isla Azul, y estuvo Rodrigo, que se ha comprometido a venir aquí a la radio, a ver si es verdad, Rodrigo Mercado, y también le conocimos, yo qué sé, conocer a Iván Ferreiro, a conocer a Fito, a Carlos Tar, que una vez me tomé una cerveza con él en Denia, porque él tiene casa en Jalón o no sé qué.
Sí,
o sea, conocer, también cuando estuvimos en el concierto de el Unplugged ese que hicieron, la de Carolina, esa canción que grabaron.
Muy bonito.
Salimos en el vídeo, si nos buscáis también, estamos por ahí. El de Revolver, conocer a Bumburi, a Calamaro lo hemos conocido, evidentemente mi padre habrá comido con ellos y a otro nivel, ¿no? Pero claro, es una experiencia muy, muy de negocio, a lo mejor también no es la misma sensación que puedes tener tú de músico, que luego también tienes tú la visión de abrir a los conciertos.
Bueno, de todas maneras, yo creo que tú me tenías que hacer una pregunta porque mal de tiempo. Y entonces, si quieres,
además,
terminamos y luego...
aprovechando todo este...
hilando.
Toda esta cantidad de gente que está saliendo, a mí sí que me gustaría ver la posibilidad, lo que esté en tu mano, de poder traer a alguien aquí para poder entrevistarle.
¿A un artista te refieres?
Sí.
¿O alguien...?
Un artista que... O sea, me da igual incluso que la gente que estés empezando... hombre, bueno, si es alguien así...
Lo podemos intentar.
A mí, si vienes Iván Ferreiro o alguien así, a mí, vamos...
la caña.
Yo creo que sería genial. Pero yo lo dejo en tus manos.
Vale, yo...
Lo dejo en tus manos y como favor.
Lo hablaré con la gente. Yo tengo grandes amigos en los medios de marketing y de promoción. Ajá. Y suele coincidir siempre... que saca un artista un disco nuevo, que hacen promoción. Entonces, bueno, pues si en un momento dado ellos quieren meternos dentro de esa promoción en algún día y pueden venir, porque
sí, puede
encaja,
ser sin ningún compromiso.
Pues yo encantado
y
de contar con
como
que
favor, nada más.
Claro, además, bueno, además es que evidentemente nosotros de aquí, de Radio San Gabriel, además es una publicidad fantástica porque nos escucha muchísima gente, o sea que está fenomenal para
tenemos como 100 visitas en el DeLorean y cosas, claro, así. O sea, que...
No, casi va por 200.
Casi por 200.
Por eso,
poco a poco, cada programa.
Ellos es una ocasión, es un privilegio también para nosotros y también para ellos que puedan venir aquí a Radio San Gabriel.
Yo de verdad,
me encantaría, bueno, pero vamos, o sea, sin ningún tipo de compromiso.
Tomo nota pero tendrá noticias nuestras.
Yo ya le iré pinchando a tu hijo. Eduardo. Bueno, muchísimas gracias, de verdad.
A ti.
Para mí es un placer poder compartir este tipo de cosas con gente así.
Y vuelvo a repetirte que todas las opiniones son válidas. O sea, que hay que respetar las opiniones de los que empiezan, las opiniones de la gente que en un momento dado se haya podido dar un golpe, entre comillas, con alguna
experiencia un poco.
Lo que
rara,
pasa que yo lo que os digo es que la vida es un camino de obstáculos, ¿no? O sea, ya he cumplido 58, voy a cumplir 59, y en un momento dado cada día es un obstáculo, o sea, no es fácil. El que se piense que va a llegar a un gremio, sea musical o sea de cualquier otro, y que ya nada más porque haya escrito una canción o toque la guitarra, pues ya va a ser tocado por la mano de Dios, pues bueno, pues no es fácil, ¿no? Hay que seguir tocando, hay que seguir grabando, hay que seguir escribiendo, y aún así, aún habiendo sido un artista consolidado o habiendo triunfado, pues de pronto pues se te caen los parámetros, ¿no?
Sí, o sea, porque
mantenerse es muy complicado. Entonces, bueno, el que empieza, pues tiene que tener la paciencia de que todo llegará, ¿no? No es una cosa que sea fácil.
Bueno, pues Eduardo, muchísimas gracias.
A
y al otro Eduardo, muchísimas gracias también.
Gracias
por,
a ti, Alfonso, por
venir. Haberme dejado que os robe aquí media hora.
El yo próximo que venía día, para ya cinco, sabes, te lo vamos a quitar nosotros.
Sí, pero te diré parte de mi sueldo.
No. Bueno, venga.
De lo que gano en la radio, digo.
Sí, como dijo el otro día el del APA, ¿no? Dice, vamos a ganar el doble de que el año pasado. Antes era nada, ahora nada de nada.
Pues yo te diré la mitad de lo que gano que sí, con toda la radio. Muy muchísimas bien. Gracias, chicos, de verdad, gracias.
Estupendo. Hasta luego, Alfonso. Going dance on the floor. Kun, aquí seguimos. Ahora sí que sí, en Descubriendo el Séptimo Arte, ya se ha ido el DeLorean. Bueno, que ha sido una cosa curiosa, ¿verdad? Una experiencia distinta. Javi, a veces yo creo que se debe plantear, ¿qué jueves era? ¿Estaba en el DeLorean o estaba en Descubriendo? Porque Javi es... Están los dos, realmente. Sí, yo quiero, chicos, que yo creo que ya he hablado suficiente, que le sigáis haciendo preguntas y ya podemos también saltar un poco al tema del cine, que también a lo mejor es también un punto de vista interesante. También ha traído cosas preparadas sobre su padre, que se dedicó al tema del doblaje. Pero vamos, el doblaje no, perdón, especialista de cine. Doblaje estaba pensando en Álvaro. Y podéis preguntarle lo que queráis, que a lo mejor os contestaba, a lo mejor no. Eso ya depende.
Pues me parece muy bien cómo ha empezado Alfonso en cuanto a su tema, que era la música, que es ¿cuál fue tu primer contacto con el cine?
¿Mi primer contacto con el cine? Bueno, pues la verdad que prácticamente desde que nací, porque mi padre se ha dedicado al cine de toda la vida, ¿no? Lo que me viene así a la memoria, pues fíjate, no me acuerdo muy bien del nombre de la película porque se me olvidó, pero bueno, era un colegio y yo estaba de alumno de un colegio en los estudios CEA, en Arturo Soria, que los tiraron hace muchísimos años, estaba cerca del campo del Plus Ultra, por allí y todo eso. Había tranvía, o sea, fíjate si en un momento dado tranvía existía en Madrid todavía. Y entonces, lo primero que recuerdo fue trabajar en una película de niño, y era en una escuela, y bueno, pues, estabas ahí sentado haciendo que estabas estudiando y tal y cual, y esa es la primera imagen. Luego, más adelante, recuerdo... a lo mejor con 6 o 7 años, haber trabajado con Adolfo Marsillac y con Rocío Dúrcal en una película, y ahí sí tenía un pequeño papel, que me hacían una pregunta de un camaleón y tal y cual, y bueno, ese tipo de cosas, pero a grandes rasgos. Sí tengo en la memoria quizás más cosas de mi padre, ¿no? En un momento dado, porque en aquella época él sí estaba totalmente en su plenitud y había un cine muy bueno, pues yo qué sé, 55 días en Pekín, que trabajó de especialista y de actor, o no sé, La caída del Imperio Romano, que fue una película muy importante. Es verdad que en todos estos años, en los años 60, sí hubo mucha producción americana en España, con lo cual fue una edad de oro del cine español, pero no del cine español desde el punto de vista de producción, sino del cine español desde el punto de vista del dinero que entraban de los americanos. Fue toda esa época dorada de Almería, que yo, cuando vi la película de 800 balas de Álex de la Iglesia, me sentí mal, porque... creo que lo ha hecho con buena voluntad, o sea, posiblemente él ha hecho esa película bajo un prisma de lo que ha podido entender lo que era el especialista de cine y lo que era Almería, pero es un poquito tragicomedia, ¿no? lo que lleva esa película, y yo creo que desde el punto de vista del especialista de cine en España es un drama. Yo os puedo asegurar que fue una época muy bonita, pero que la mayoría de los especialistas de cine luego acabaron mal, porque en aquella época no había a lo mejor los medios que hay ahora, y la gente, pues a lo mejor para tirarse desde una ventana, pues primero se tomaba dos copas de coñac, si no, no se tiraba, porque abajo había unos cartones, o sea, no es que hubiera como ahora, que parece que hay unas cosas y tal. O sea, os puedo asegurar que mi padre tenía clavos y en todo el cuerpo, de haberse roto todo el cuerpo varias veces. O sea, es que cuando te tirabas. No es como ahora, que parece que es todo por digitalmente, ¿no?
Sí,
y es curioso.
Es que te quería preguntar una cosa, porque sí. Yo estuve hace un tiempo en una charla que daba Le de la Iglesia. Uh-huh. ¿Y tu padre trabajó en 800 balas?
No, no, no.
Ah, vale.
No. Es que, no, bueno. Trabajó. Yo he hecho una pequeña crítica, entre comillas, a esa película, porque a mí... Cuando me hablaban que se hacía una especie de examen o de homenaje a los especialistas de cine, a mí me dio un poquito de pena, porque no vi ese homenaje. Mira, yo lo que te digo es, el especialista de cine de aquella época, que en un momento dado, para que os hagáis una idea, mira, actores tan importantes como Orson Welles los ha doblado mi padre, Sean Connery.
Tenemos alguna foto en casa de una película de Orson Welles que es clavado, es que es igual, o sea, le ves puesto, es igual.
Entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que estábamos hablando al principio de la entrevista, que yo dejé el cine porque no había economía, por decirlo de alguna manera. Eso sí que era un problema. Trabajabas hoy, no trabajabas, trabajabas a los 3 meses, no cobrabas. Yo en mi casa pues he vivido el decir, oye, hoy tenemos para comer, pero vamos a ver si tenemos mañana. Y era muy complicado. Entonces, el día que mi padre comía, traía un jamón, pero luego comíamos mortadela. Entonces pasábamos del jamón a la mortadela con una alegría importante. Y eso no es una, y eso es un, no es un equilibrio de vida. Entonces era muy bonito porque era muy apasionante, pero son gente pues, que no tendría que tener familia y tendría que tener la juventud perpetua.
Sí, por
es una cosa muy bonita, claro. ¿No? Hombre, vas con los actores, te llevan en limusín, vas a grandes sitios, tienes grandes comidas, eres muy guapo, es muy bonito, es un mundo muy bonito. Yo de hecho he participado en algún momento de ese mundo y es precioso, y sobre todo cuando eres joven, que te ves ahí ganando dinero y que te ves con artistas y tal, dices, bueno, yo soy el ombligo del mundo. Pero la realidad luego es mucho más complicada. Primero porque ya no eres tan joven, ya no te llaman, ya no puedes, te agarras a lo mejor a, pues en aquella época lo que había era sobre todo la bebida. En aquella época, pues afortunadamente las drogas no habían llegado, pero sí había bebida. Entonces la mayoría de la gente lo que hacía es que ahogaba sus penas. ¿Dónde estaban las oficinas de los especialistas? En los bares. Tenían que estar sentado en un bar todo el día esperando que le llamaran.
Claro, sí,
por mucho que quisiera, al final de tu casa llegabas mal, porque después de estar todo el día en un bar, ya me contarás.
Claro, es justo lo que te iba a decir, que además supongo que eso pues tendría un recorrido muy, muy corto, porque claro, a lo mejor con 20, 25, 30 años, bueno, pues tiras de un tercero y haces unos determinados papeles, pero pues a lo mejor no doblas a alguien ya con 50 años y lo que tú dices, mi padre pues se había roto todo 20 veces, también muy peligroso y bueno, no sé si al final agradecido, un mundo complicado, claro.
Es complicado porque en el mundo del cine, y yo soy un apasionado del cine, tú vas a ver los Goya o vas a ver cualquier tal y que dicen premio a la mejor película, premio al mejor actor principal, premio al mejor actor de revelación, pero nunca hay un premio para el mejor especialista. A lo mejor el mejor especialista sí, un señor que si no fuera por él la película no habría salido,
sí, sí.
Porque es el que verdaderamente ha hecho todas las acciones, o sea, todas las escenas importantes de acción de ese otro artista. Pero bueno, como es una cosa ahí oculta, no pasa solo de una, pero detrás hay una persona que ha ganado dinero y que ha funcionado. Pero, ya digo, tendríamos que hablar largo y tendido de esto, porque es un tema, bueno, de analizar profundamente, porque es un tema inclusive sociológico, porque nadie se acuerda. O sea, yo, mira, voy a dar un nombre de una persona. Había un maestro de armas, ya un maestro de armas era más que un especialista, porque era un tío que tenía cierto poder ya en la película, y hablaba con el director, y hablaba, bueno, pues posiblemente el maestro de armas en una película, un tío bastante importante. Este hombre se llamaba José Luis Chinchilla. Bueno, pues este hombre hizo muchísimas películas y fue un actor muy importante en todos aquellos años. Bueno, pues este hombre, en la última etapa de su vida, se dio por una azotea de su casa. Dices, pero bueno, ¿cómo es posible esto? Porque vio que no podía seguir trabajando de eso. Y el tío, un tío inteligente, ¿eh? Su padre era médico, o sea, que no era una, de esto, sí, como sí, un descerebrado. No, un tío súper formal, súper inteligente y súper profesional. Hay un momento que la gente dice, ya no puedo con esto, acabo con lo mío. Y así, ¿sabes? Por eso digo que detrás de todo eso habría que analizarlo desde un punto de vista un poquito más profundo, pero bueno, que a lo mejor tampoco es el día de hoy, no quiero decir, pero referente al tema del especialista de cine, es así, era un tema muy duro en aquella época.
Es que yo además, lo que te decía de 800 balas, es que hoy una anécdota de Ale de la Iglesia, que decía que había un momento en la película que uno de los personajes caía por un balcón.
Uh-huh.
Y no sé bien cómo lo contó, pero debía ser que debía llevar una clase de arnés o algo así, de seguridad, y el especialista creo que dijo que no. Y nos contaba Ale de la Iglesia, dijo, bueno, pues sala, hacer saltos sin eso. Y nada, lo rodaron tal, saltó el especialista y dice Ale de la Iglesia, cayó y se rompió los hombros.
Sí.
Se le salieron del sitio. Y se acercó Ale de la Iglesia y dijo, te lo dije. Y se levantó el especialista y dijo, no pasa nada. Se levantó, se los colocó y siguieron tan anchos.
Claro.
Y digo yo, no voy a ser que fuera a ser su padre.
No,
porque
no,
como fuera esa coincidencia,
ojalá,
ya sería...
Ojalá hubiera sido mi padre. No, pero era ese tipo de talante. La verdad que el especialista de cine es tienes que tener un punto, mejor, de echado para adelante.
Y rudo, ¿no? También es gente ruda.
Y una persona un poquillo... No lo puedo hacer cualquiera, ¿no? Yo, por ejemplo, mi padre quiso que yo fuera especialista y yo no lo fui. O sea, yo me fui a otro gremio más tranquilo, ¿no? Que el especialista de cine.
Luego hay actores y que tampoco necesitan tantos, ¿verdad? Hay actores así como que se meten mucho en las películas, vamos, que se preparan determinadas escenas de acción y que siempre pues se vanaglorian de no utilizar especialistas, y otros que, vamos, me viene a la mente pues el último 007 que ni siquiera sabía conducir los coches manuales, porque solo... Yeah. Solo sabe que automáticos y tiene que usar especialistas hasta para conducir el famoso Aston Martin,
¿no? Hay de todo. También yo creo que claro, los actores de Hollywood, estos, ¿no?, que hacen sus propias escenas, también se les paga por ello. También es como, ¿qué mérito tiene? Hombre, estás cobrando 30 millones de dólares.
Claro.
Que está bien, ¿sabes? Pero que porque lo hagas tampoco... Hombre, te vas a morir, pues es un trabajo, es como ser torero, pues son trabajos que entrañan cierta... Lo que es de un poco absurdo es que una película de acción en el que estás el 90% del metraje de la película haciendo escena de acción, no lo hagas tú. Entonces, ¿por qué te están pagando? ¿Por poner la cara en dos escenas? Que sí, paguen al hombre que hace... Ahí estoy un poco contigo, ¿no? En el sentido de... Sobre todo un poco el cine, porque tampoco el cine es solo acción. O sea, yo creo que es un... Sí, que aquí sí, hacían claro, en España, todo también viene... Quizás porque en España la mano de obra era barata, aunque se ganaba dinero, pero se ganaba dinero en comparación con otros, o sea, para nosotros. A lo mejor rodar en España porque era barato, rodar en Estados Unidos y luego los sindicatos que tenían y todo ese tipo de cosas era muy difícil. Sí. Luego ya se fueron de España porque cuando empezó pues a cambiar un poco la forma de la mentalidad y empezó un poco más el bienestar, pues se fueron a otros países, ¿no? También... Podemos hablar un poco del cine de pues lo que está hablando del de 800 balas, pero de películas, a lo mejor de Almería, anécdotas, cosas que haya hecho el abuelo, ¿no?
Bueno, en Almería, hombre, se han hecho películas muy, muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, Loren de Arabia, que es una obra maestra, se hizo parte se hizo en Almería. Pues La muerte tenía un precio, con Clint Eastwood, también se hizo en Almería. La verdad es que se han hecho grandes producciones. Almería durante una... Bueno, por las características y por la orografía de la zona, pues se hicieron grandes películas y eso fue muy interesante, ¿no? De todos los puntos de vista. Y bueno, pues inclusive aquí en Madrid pues se hizo la caída del Imperio Romano por cerca de Segovia, en todas esas escenas que se ven de tal, pues es Segovia, toda la zona de montaña que hay, de árboles, ¿no? Pues parece que estás en el norte, no, estás en el norte, pero de España, no en el norte de Alemania, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, sí es verdad que en aquella época, ¿no? Yo estoy hablando en aquella época. En aquella época sí había mucha producción internacional en España, porque España era barata. O sea, la mano de obra era barata. Había posibilidades de que la gente pudiera rodar sin mayores problemas y bueno, por eso se hacía muchísimo, ¿no? Ahora ya ha cambiado, producciones internacionales en España ya se hacen bastante poco, se hace mucha producción española, pero internacionales viene de vez en cuando, Ridley Scott, si es alguna, hace alguna película en algún sitio y todo esto, pero ya lo puedes contar con las manos de los dedos, ya no como antiguamente, ¿no?
Yo hace mucho fui a Almería, un antiguo estudio, y hicieron un espectáculo de vaqueros, de tiroteo. Y en ese tiempo a mí me gustaba mucho el cine, el western. Y cuando se acababa la obra, yo me creía que con la gente que mataban ahí, se moría de verdad. Y cuando acabó, pensé, se levantaba la gente y dije, no están muertos. Y me fui muy enfadada ahí. Y luego también estaba muy bien. Así que en esa parte turística, no muy conocida, en Almería, por los montes, también hay gente en caballo. Digo, mamá, un vaquero. Y así. Y también... Y retornando a lo que decías de antes, el doblaje también pasa lo mismo. Lo que un actor tarda en hacer un día, el actor de doblaje tarda un minuto en hacerlo. Así que también estamos en lo mismo. Claro. Son partes que no son conocidas porque el doblaje no saca dinero en sí. Es decir, te invita a hacer doblaje, no hay dinero.
Claro, al revés. Yo creo que es una inversión, pues un gasto que tienen que hacer porque, pues, sin embargo, sacar una productora y te vas a los Golem y lo único que hacen es traducirla, que también cuesta dinero traducirla, pero que incluso lo hacen los propios estudios, ponen la película, te la dan y ya está. Sin embargo, llevarla a los cines españoles es una inversión que tiene que hacer la productora y gastarse dinero en el doblaje, que cuesta bastante dinero además. Entonces no ganas nada, sino que al revés, es un gasto. Ellos ganarán pues sus sueldos, pero es complicado.
Y hubo unos premios que eran los Atriles de Oro, que era como unos Goya, y lo montaron tres actores y ellos querían que se emitiera en televisión y no se pudo emitir, duró muy poco y fue una pena porque hay muy pocas escenas y está bastante bien.
Ahora están de huelga, ¿no, Álvaro? Sí, que comentaste el otro día.
Sí, principalmente porque quieren cobrar más.
Claro, es que son trabajos muy ingratos.
Claro, totalmente. Claro, es un trabajo puntual.
Pero yo ahora mismo os planteo, bueno, tú sí que sabrías contestarlo, Edu, pero yo ahora mismo digo, decidme un especialista de cine. Bueno, uno, tres especialistas de cine. nada, dobladores, bueno, desde que perdimos a Constantino, pues a mí ahora me venía Ramón Langa, tal, sí, bueno, pero
mi padre le conoció.
Alguno más, dos, tres, es decir, es un trabajo pues importantísimo y pues bueno, un poco ingrato, ¿no? Pero os digo, decirme actores, pues nos tiramos aquí hasta mañana.
Sí.
Es un trabajo muy bonito, necesario, pero pues también un poco en la sombra, ¿no?
Claro.
Aunque en locuciones publicitarias los actores llegan de cobrar 300 a 600, de 600 a 1.000 euros. Y eso se gana dinero si eres muy bueno. Ahora, los nuevos sí son los que se pueden quejar de que no hay dinero. Para mí no hay dinero. A cambio, los que llevan muchos años currándoselo, sí hay dinero. Y si miramos un poquito en la huelga en Internet, hay técnicos que se quejan de que los actores cobran bastante mayor porcentaje de lo que casi ganan los estudios y que los técnicos en sí cobran una miseria. Pero yo es que no. Por lo que cuesta en sí, si es que eres bueno, se lo merece. Cobre un poquito más, un poquito menos.
Claro, pero ese desequilibrio que ves que, y controla la zona del mundo, pues existe en el fútbol. En el fútbol hay cuatro estrellas que ganan dinero y el resto de jugadores de fútbol de España no ganan un duro. Los pobres claro. Ni cobran.
Y en todo,
es
yo creo,
muy complicado. ¿No? Siempre el ser equitativo en todos los estamentos es complicado, sea en el cine, sea en el fútbol, sí, sea en cualquier cosa, es complicado.
Pero yo aquí voy a hacer un apunte, también justamente ha dicho el de técnico. Yo ahí tengo mi venilla técnico de sonido, que mucha gente dice, ¿a ti te gusta esto? Y hombre, yo estudié una formación profesional de grado superior de técnico de sonido, que es como estudiar una carrera, no está equiparado igual, ahora están haciendo una homologación europea, que si estudias un año más es técnico, pero a nivel, pues parece a lo mejor lo que está haciendo Laura, ¿no? Que es, sí que lo consideran carrera. Y es verdad que te tratan un poco como incluso, a veces te llaman a decir pipa, tú eres pipa, como diciendo, tú eres de los que cargas altavoces, y dices, no, yo es que tengo una formación... Y qué trabajo tan importante, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora mismo, y yo lo veo porque yo estoy ahí muchas veces, ¿no? Esto, que suene bien o suene mal, depende de que haya una persona ahí en el otro lado, en el lado técnico, y muchas veces no reparamos tampoco, ¿no? Pues a lo mejor, incluso imaginaos que somos locutores famosos de una cadena comercial y siempre se dice, bueno, gracias al técnico de sonido, sí, pero la gente no piensa en eso. O sea, simplemente dicen, porque es una cosa que tiene que estar ahí, que es algo técnico, pues igual que en el cine. En el cine, ¿tú conoces a los cámaras? Conoces al director de fotografía y ya sí hilas mucho, ni se conocen muchas veces, salvo que seas un entusiasta del cine. O sea, ¿quién es la cabeza visible? Digo película porque estamos en el tema película, igual que puedes hablar de los grupos y tal. ¿Quién es el que se, cuando vas a ver ves una cartelera de cine, en quién te fijas? En los actores y en el director, como mucho. Como mucho en el productor porque te hace gracia. Ah, mira, Danny DeVito produjo Pulp Fiction, pues te hace gracia. Pero ya está. Y detrás de todo eso hay miles de personas. No te voy a decir 10, no, hay en una película miles. En la música, para que un disco salga adelante, tú lo sabes, que es complicadísimo. Tienes que pasar desde que componen la canción hasta que te lo graben, que te lo pongan en las tiendas. O sea, que es todo, requiere una cantidad de personas y no nos damos cuenta de eso. Pero bueno, por eso un poco lo del valor. O sea, es muy gracioso lo del todo gratis, que me parece bien usar internet también pues para bajarte alguna película. Lo puedes usar. De hecho, creo que incluso en cierta medida no es malo. Porque es una forma también de decir, voy a ver si me gusta y si me gusta me la compro. Yo eso lo he hecho alguna vez. No me parece algo tampoco... Lo que pasa es que tienes que ser justo y decir, hombre, si este tío se lo está currando, me gusta su disco y tal, cómprate. Yo lo he hecho, ¿eh? Discos, mira que tú me traías un montón y hay discos que no los traías porque no eran vuestros y me los he comprado. Pero primero los he escuchado. O Spotify, escúchalo de la manera que tú quieras. Pero si te gusta, también tienes que dignificar un poco su trabajo. Si, es que parece eso, ¿no? Sin embargo, cuando tú haces algo... Dices, claro, es que esto quiero cobrarlo. Claro, todo el mundo quiere cobrar. Entonces, ¿por qué lo mío sí y lo tuyo no? Es como el anuncio ese, ¿no?
Sí, es que además, pues tú lo sabes perfectamente. Pues a lo mejor hacer un disco pueden ser 3, 4, 6 meses de trabajo y descargártelo puede ser 2 minutos. Entonces, al final, pues...
O con la fibra óptica menos.
Con la fibra óptica...
Sí, pero yo creo que bajo la excusa de que todo tiene que ser gratis o que la cultura no tiene que tener impedimentos, ya llegamos a un punto extraño. Ya. O sea, vamos a ver, yo entiendo que tiene que haber cultura y tiene que llegar a todos los sitios y que evidentemente se tiene que intentar que todo el mundo tenga acceso a todo. Pero, claro, al final lo que tenemos que estar viendo es que hay una serie de operadoras y una serie de empresas que se están haciendo millonarias a costa de otros. Sí, y claro, a costa del arte y de la cultura de otras personas. Porque no nos equivoquemos, lo que parece que es gratis en internet no es gratis. Porque tú cada vez que escuchas en una radio estás pagando por una DSL, estás pagando por un... O sea, que dinero hay. El problema es que luego ese dinero no se revierte donde se tiene que revertir.
Y las propias páginas, llámalo X, ¿no? Que que ponen publicidad y hacen ese tipo de cosas, están cobrando dinero por poner enlaces de descarga. Entonces realmente dices, claro, gratis ya, pero esa gente sí que se está lucrando. Entonces yo creo que en todo caso habría que perseguir a esos que sí se lucran.
Sí, sí, claro, indudablemente, porque al final están ganando dinero gracias al trabajo,
bueno,
al trabajo de otra persona.
Y tenemos aquí, ahora continuamos, tenemos aquí a... Es que hoy es un día de visitas. Tenemos aquí con nosotros a Gabriel Muriarte, locutor de uno de los locutores de Somos Escuela. Gabriel Muriarte, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo no? Vamos a ver, hoy era un honor venir aquí a este programa y no se podía faltar. Hoy en la onomástica del jefe de técnicos de sonido, Eduardo San José. Es una fecha muy especial y, por supuesto, había que venir aquí, sobre todo con un invitado tan especial que creo que en algo os conocéis, ¿no, Eduardo?
Sí,
algo os une, además,
pues,
¿no?
Creo que de ser su hijo, sí. O él mi padre, como lo quieras mirar.
Sí. Hay unos lazos de sangre importante.
Es curioso, sí.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿qué te ha parecido la radio de aquí?
Nuestro bueno,
pues... Perdonad por la interrupción
Invitadísimo.
Bueno, pues la verdad que muy agradecido que me hayáis invitado. Y bueno, es la primera vez que hablo en la radio. Me imagino que se habrá notado porque yo no estaba acostumbrado. Pero bueno, pues es una experiencia que es agradable y sobre todo en compañía de grandes profesionales, pues está muy bien, la verdad que me... Y además veo aquí un futuro profesional importante de chicos jóvenes que van a hacerlo muy bien, ¿eh? Poco a poco.
Entonces, está la cantera de Radio San Gabriel, que está a un nivel muy alto, desde luego.
Hombre, a mí lo que me gusta que es cantera, pero también ya son compañeros de profesión. Aquí lo que siempre decimos cuando bajamos al estudio, los alumnos se transforman en compañeros.
Totalmente.
Así es sencillo.
Y así lo vivimos también, nosotros. Pues nada, Gaby, que ha estado Alfonso también. Hemos hecho aquí un poquito de DeLorean, hemos estado hablando de música, ahora hemos pasado un poco también al cine. Bueno, estamos tocando un poco todos los palos. También, bueno, estamos hablando precisamente del valor que tienen las cosas, el hacer, el trabajar, el hacer las cosas, porque tiene un valor. Tú también, desde el punto de vista del deporte, pues también lo conoces. Hemos hecho alguna analogía, pues hablando, yo qué sé, de que el cine, por ejemplo, cuánto cuesta hacer una película, y decía Roberto que qué poco cuesta descargarla de internet sin pagar nada, tal. Pues estamos hablando un poco del valor que tienen las cosas.
Claro.
Y sin valorarlo, además, en mala calidad, sin el respeto, que eso me lo has dicho tú muchas veces y tienes razón, que hay que ir al cine.
Ay, sí,
porque
sí.
Esa película se merece ese respeto de
sí,
verla
sí.
En el cine.
Para mí ir al cine es una cultura,
es un ritual.
Es un ritual,
¿no?
Claro. El ir al cine era como lo de los discos, ¿no? Pues ir a la FNAC y comprar tu disco, abrirlo y...
Ponerlo tú con tus casquitos en casa, abrir el manual, ¿no? El libreto.
Claro, volver a casa en el metro viendo el folleto, olerlo, ver las fotos, eso... No sé, como hablamos también un poco, ¿no? El último programa de las revistas de cine. Mira, yo soy muy tecnológico, pero es que hay cosas, llámame romántico, hay cosas que son muy bonitas y... O ahora, por ejemplo, compramos, Susan y yo, compramos mucho pues eso, Blu-rays por internet. Pues te llegan, lo abres, no sé, es una sensación fantástica. Ir al cine para mí es algo irrenunciable.
Sí,
entiendo que está un poco más caro, pero bueno, luego te sacas tus tarjetas y vas con las ofertillas. Y yo últimamente voy siempre a 5,95, a 6 eurillos, y bueno, pues me parece también un precio razonable. 10 euros ya me parece que se pasa un poco, pero a 6 euritos te vas a ver una buena película... Es un precio muy razonable.
Hombre, la verdad que como se ve una película en el cine no se ve en ningún sitio. Eso es como se escucha, como se ve, la atención que pones es una maravilla. Y es una realidad que por 5, 6 o 7 euros, por muy caro que pueda estar el cine, durante un par de horas estás disfrutando de otro mundo y disfrutando unas escenas y unas imágenes irrepetibles. Yo creo que el cine es apasionante y nos ha hecho descubrir muchas cosas, ¿no?, a través del cine muy importantes, y yo creo que tiene que seguir habiendo cine y de, cada vez de mayor calidad, ¿no? Eso, de alguna manera.
¿Álvaro?
Sí. Que la calidad ahora es, claro, mucho mejor que la de antes, porque mi padre me cuenta sus batallas cuando iba al cine. Y el cine es caro, sí, pero lo que antes te permitía ir al cine y luego irte a cenar, ahora es irte al cine y te vas para tu casa. Aunque si la película te gustan los actores y todo, el cine es en ir y molestarse en uno en ir y pasar 2 horas, y luego estar pensando en la película. ¿Y esto por qué? ¿Habrá otra película más? Es algo que es mejor que verla en internet, verla mal, ver la gente levantándose de sus butacas, mucho mejor, además de gente que, o en latino, o en inglés subtitulado.
Sí, eso es lo que hablamos un poco del respeto, ¿no? Del respeto del cine, incluso el prepararte. Porque tú cuando ves una peli en casa, y sobre todo si la echan en la televisión, no estás a lo que estás. Puedes estar, pero cuando vas al cine te concentras. Apagas el teléfono, no te levantas. Incluso yo, me molesta mucho que la gente hable, pero incluso que la gente hable y como saquen el móvil... Entonces, yo creo que ahí eso es como ir al teatro y que se pongan a hablar. Eso no se permite. Pero en el cine estamos tolerando, sobre todo en los cines comerciales, estamos tolerando una serie de comportamientos un poco cívicos y sobre todo poco cívicos para el lugar donde estamos. Se ha perdido un poco el respeto en ese sentido. Hay salas todavía que quizás... salas más pequeñas, salas de cine así un poco más cultureta y tal, que sí que se respira ese ambiente, ¿no? Gaby, ¿vas a decir algo?
Sí, ahora a mí, yo quisiera haceros una pregunta, vosotros que sois profesionales de todo este mundillo. A mí hay unos cines que me encantaba ir, además me gustaba ir solo, o sea, yo he ido al cine solo. Y es. Ahí, el ir solo al cine tiene una cosa buena, y es que te concentras al tope, al máximo en la película, eso porque. Bueno, pues no tienes otra distracción, y pero hay un punto que justo cuando te levantas, cuando termina la película, te quedas con ganas de decir algo, qué buena, ¿no?
Pues al vecino.
Y te quedas ahí como...
Oiga, ¿qué le ha parecido?
Sí, está, sí, genial, sí. ¿No? Pero había un cine a mí que me gustaba ir, he ido en varias ocasiones solo, que son los Renoir de Majadahonda. No sé si sabéis que han cerrado esos cines ya hace un par de años, me parece que es,
año
y medio,
sí.
Y han hecho una especie de asociación de amigos del cine Renoir. ¡Qué pena! ¿Cómo puede ser? No me entra, de verdad que no me entra en la cabeza unas películas que yo he visto ahí, unas películas impresionantes, para nada comerciales, los cines Renoir, y ¿cómo puede ser que eso cierre? ¿Me lo podéis explicar, por favor?
Bueno, pues al final es muy sencillo. Si no hay negocio, la gente cierra. Es decir, que los cines al final es un negocio. Y entonces, claro, yo me imagino a grandes rasgos que los dueños del Renoir o los que estuvieran explotando ese cine, mientras que les era rentable, porque en un momento dado tenían audiencia, tenían espectadores y en un momento dado funcionaba, pues tiraban de ello. Ha cambiado la cultura, o sea, hoy en día con todos los grandes televisores de plasma, de nuevas tecnologías que tenemos, descargándonos las películas por todos lados, tal, pues la gente pues cada vez va menos al cine. Unos con la excusa de que es caro, otro con la excusa de la crisis, no va. Entonces esto produce que en un momento dado se tengan que cerrar cines. Si a eso le sumas, pues que en un momento dado pues el tema del IVA, el tema de todas las subidas que ha habido, todo eso, pues no ayuda, evidentemente.
Sí, pero donde yo quería ir, yo creo que sí. Hay también una ignorancia, ¿no? En el tema de vamos a las películas comerciales. Uh-huh. Y yo he visto unas pedazos de películas en ese cine, uh-huh, y he visto, con todos mis respetos, un desastre de películas en el cine comercial.
Claro.
¿Por qué no triunfa eso? Es un tema comercial, ¿no? No se le da difusión, puede pero, ser. Bueno, es un cine de mucha calidad, el cine alternativo.
Bueno, vamos a ver, si tú ves un poco el cine español, dices, ha funcionado este año porque ha salido Torrente. A partir de ahí ya, pues en un momento dado, no, parece que con Torrente hemos solucionado el problema. Y luego a lo mejor hay 300 o 1000 películas que se han hecho con mucha calidad, pero que nadie va a verlas. Es complicado, esto es complejo. Posiblemente hay películas que no tienen a lo mejor la difusión necesaria, no tienen la promoción necesaria o no tienen el interés que a lo mejor la gente busca. Es una pena. Lo que sí es cierto es que las películas mayor, por decirlo de alguna manera, tienen una promoción detrás que ayuda a que la gente vaya. A lo mejor es injusto, y eso estoy completamente de acuerdo contigo, pero la gente va a ver esas grandes películas.
Yo me quedo con una frase que dijo el otro día Héctor Alonso, el de La Resta de Acción, que dice, hombre, a mí principalmente me gusta el cine de acción, el cine comercial. No dijo, o sea, no dice que no le guste el otro cine, dice que le gustaba porque lo que quería era basárselo bien y distraerse y pensar, no pensar, a lo mejor. Y yo creo que en la cultura actual, la sociedad actual, lo que busca es eso muchas veces, ¿no? No queremos pensar, no queremos... No digo que nosotros no queramos pensar, digo, bueno, o no quieren, o como queramos en general. Entonces, que también hay que hacer un análisis un poco de qué es lo que triunfa, qué tipo de programas de televisión triunfan, qué tipo de... qué es lo que se ve. O sea, por ejemplo, echan una película de culto, lo que sea, o incluso Steven Spielberg, echan la lista de Schindler en la tele y cuánta gente puede estar viéndolo. Sin embargo, echan un partido Madrid-Barça y lo ve todo el mundo. Que no digo que eso no sea cultura, o sea, tampoco quiero pisar otros terrenos, pero la gente quiere otra cosa, quiere divertirse, que también es normal, que también hay que analizar, analizándolo con Vicente Caballero, que él es filósofo, ¿sabes? Que además él hace estudios sociológicos de esto, te dice que también ciertas películas, depende de su fecha de estreno, han sido éxitos o fracasos, depende de cómo estuviese la situación económica en el país. Y hablaba, por ejemplo, de Blade Runner. que era el momento en el que los Estados Unidos estaban, no te voy a decir económicamente, pero sí que socialmente estaban alterados, estaban en un momento, y era una película futurista, muy dramática, que tenía un futuro, pues eso, Blade Runner es una película que te deja un sabor agrio al final, ¿no? Y por eso no triunfa, porque la gente no quiere ver desgracia, la gente quiere ver, no te voy a decir películas tontas, pero a veces sí. Entonces yo creo que también puede ir por ahí, un poco por la... No, quizás todo igual. ¿Qué triunfa más? ¿Un gran libro o los bestsellers, que no estoy diciendo que sean malos, pero es otra cosa? O sea, va por ahí un poco.
Y luego yo también pienso que a lo mejor este tipo de cines, como el Renoir, tendrían que estar un poquito subvencionados por el gobierno, de tal manera que a lo mejor, como es una difusión de la cultura y no a lo mejor de las películas mayoritarias, dijeran, bueno, vamos a ver de alguna forma cómo les ayudamos para que puedan subir, pero como en un momento dado, en un 99% no les han ayudado a poder seguir, lo más fácil es cerrar. Pero a lo mejor dice, oye, este tipo de cine, que es minoritario, que es un cine de autor, que es un cine más, que no tiene tiene que tener otros parámetros, tanto de precio como de subvención, etcétera, etcétera. Y a lo mejor, digo, cuidado, no lo sé, habría que analizarlo, pero seguro que el cine no estaba subvencionado. Podrían estar subvencionadas algunas películas, pero el cine no. Entonces, claro, el señor del cine no puede mantener un edificio ahí y unas instalaciones si no le es rentable, ¿no? Claro, eso es así.
Sí, eso por ejemplo, pasa en Gran Vía. Pues yo recuerdo de pequeño pasar por Gran Vía, incluso ir a ver a veces, o sea, ir simplemente a Gran Vía y ver qué película veía, que eso a veces pasaba. Ahora tú vas andando por la Gran Vía y casi todos los cines están cerrados o se han reconvertido en teatros con el tema de los musicales. Ahora también es verdad que pues quizá los que triunfan son los cines de los centros comerciales, sí. Son pues multicines, la gente pues va al centro comercial, hace la compra, cena y ya va al cine. Entonces, yo creo que eso de cara a los cines clásicos, a los cines del centro, muchos están cerrando porque todos los cines nuevos que se han abierto más en los centros comerciales les quitan muchos ¿Y no clientes.
¿Y no han cerrado también las pequeñas tiendas en general? Tiendas de música, tiendas de... O sea, en Madrid sí que hay, porque en Madrid hay para todo y de todo. Pero muchos mercados o tal han cerrado, pequeñas tiendas, yo qué sé, que te daban una atención personalizada, ¿no? Yo recuerdo ir a Madrid Rock o alguna tienda de estas, o las tiendas tipo, y la gente sabía mucho de música, vivía por la música, y eso ya no, se ha perdido. Ahora hay grandes almacenes que no te conocen, es todo súper impersonal. Y yo creo que eso se lleva a todos los estamentos. O sea, hay mucha gente, tenemos 200.000 amigos en Facebook y tal, pero todo es muy impersonal a la vez. O sea, yo creo que está cambiando eso.
Pero yo estoy seguro que todo tiene su momento, y si buscas calidad, yo por ejemplo, con todo mi respeto, Decathlon está genial para la promoción del deporte, uh-huh. Pero no te vayas al Decathlon a buscar ya productos de alta gama.
Claro.
Ni un consejo de calidad tampoco. Claro. Yo, lo que tú has dicho del mundo del deporte, volveremos, se volverá eso, estoy seguro, porque eso es calidad.
Son modas también, ¿no? Yo creo que hay modas. Está claro. También.
Está claro.
Never to come back.
Bueno, aquí seguimos descubriendo el séptimo arte con este invitado y con todos estos locutores. También tenemos en el estudio a Dani. ¿Qué tal, Dani? Está ahí en el otro lado. Ah, que no lo escuchamos, no tiene micrófono. Dani, también del programa El DeLorean. Bueno, Gaby.
Bueno, pues ya que estamos en este programa tan especial, que no tiene otra dedicatoria más que a Eduardo San José, no puede ser de otra manera, a mí me gustaría preguntarle a Eduardo San José, padre, bueno, pues cuéntanos, por favor, anécdotas. Vamos a desnudar un poco a Eduardo San José, hijo. Cuéntanos anécdotas de que era pequeño, cosas curiosas, sus inquietudes.
Bueno, pues hombre, yo lo que os puedo contar es que Eduardo, lo que sí ha tenido un... desde muy pequeño, que tenía, pues yo qué sé, pues 2 o 3 años, que hablaba mucho. En un momento dado, tú le llevabas a un grupo de amigos y se ponía a hablar con ellos y tenía una conversación. Decían, oye, tu hijo, para ser tan pequeño, ¿qué conversación tiene? O sea, que tiene un don de palabra muy importante desde muy pequeño. En ese sentido, siempre ha sido un niño muy abierto y
solo bueno, de pequeño.
Sí, por lo menos yo eso sí lo recuerdo. Siempre llamar. La verdad que era curioso porque le veías hablar. Digo, bueno, parece una persona mayor, tenía 3, 4, 5 años y hablaba una conversación perfectamente con una persona adulta. Eso es, siempre ha sido un detalle curioso, ¿no? Y luego, bueno, pues no lo sé, ya cosas.
¿Crees que de alguna manera ha heredado de haberlo respirado en casa todo lo relacionado con lo audiovisual?
Puede ser que sí. Yo tengo en mi vida 2 pasiones. Una ha sido el cine, y lo es de hecho, y la otra la música. Entonces yo puede ser que a través de los genes o a través de lo que ha vivido en casa, pues también lo que pasa que yo te diré que yo creo que muchas veces, y suele ser así, el discípulo es mejor que el padre. Mi hijo está mucho más preparado que yo, musicalmente por supuesto, y técnicamente también, ¿no? en los dos ámbitos. Y yo diría que entiende más de cine que yo. Pues yo me he quedado un poco ya, aunque me gusta el cine, pero Eduardo yo creo que está mucho más preparado en tema de cine que yo.
Edu, yo no, creo que lo he heredado totalmente. No sé si lo has comentado alguna vez aquí, porque además Edu es músico, toca la guitarra, canta, y no sé si lo has dicho alguna vez, pero ha hecho composiciones, bueno, para bandas sonoras y cositas así, para grupos de... no, para equipos de fútbol, para películas, para cortos. Tiene pensado ahí varias ideas para cortos, para grabar. O sea que, bueno, realmente yo creo que lo he heredado indudablemente.
Y el abuelo también, que mi abuelo lo estábamos comentando que era especialista
¿también?
En cine.
¿El abuelo, sí?
Sí, bueno, mi padre ha traído aquí unos documentos que luego os enseñará de contratos y de cosas que tenía, pues de películas y cosas de mi abuelo.
Sí,
y hemos hablando de eso, que ha doblado a... era el ¿cómo se llama? Doblador, ¿no? También.
Bueno, mi padre era doble de acción.
El doble, ¿no? Eso, el doble de acción.
Se podía llamar o especialista de cine o doble de acción. Está el doble que dobla la voz, o el doble de acción, el actor o el especialista que en un momento dado doblaba las acciones.
¿Se dedicaba a eso?
Sí, mi padre ha sido
increíble.
Que te has perdido el principio del programa, iba de eso.
¿Y sabes alguna película que haya hecho?
Bueno, pues mi padre pues ha trabajado, pues, lo dije anteriormente, en 55 días en Pekín, La caída del Imperio Romano,
Lorenz de Arabia también.
Patton, Lorenz de Arabia, muchísimas.
Bueno, y él, tú trabajaste con el abuelo en Conan. Una de mis películas favoritas,
yo
Conan.
Participé en un momento en Conan, pero vamos, como extra en aquel momento.
Bueno, pero estuviste ahí.
Yo, mira, la última película que hice fue una película española de un director que murió hace poco, valenciano, se llamaba Juan Piquer. Y era un poco la versión española de Superman, de la famosa Superman de Marlon Brando de los años 70.
Sí, con Christopher Reeve de Superman.
Y en un momento dado en España se hizo Supersonic Man, ¿no? Uh-huh. En vez de Superman, Supersonic Man. Entonces, en esa película yo trabajaba, era el, por decirlo de alguna manera, el robot de la película. Había un robot y yo estaba dentro del robot, que me hicieron a mi medida. Y ahí andaba echando fuego y echando agua y haciendo salvajadas a toda la gente como malo. Claro, a mí no se ve un robot y dentro del robot estaba yo. Y entonces un día, en los estudios que estaban ahí en la calle Pradillo, ocurrió una cosa curiosa. A mí me tenían que colocar el traje y no me podía mover, porque de alguna manera era simplemente levantaba los brazos y te manejabas muy mecánicamente. Entonces hubo un incendio en el decorado y salió todo el mundo corriendo. Y yo, claro, dentro del robo dije, oye, no os olvidéis de mí, que estoy aquí dentro, ¿no? Lo pasé francamente mal. Claro. No pasó nada porque rápidamente llegaron y con
los
extintores y los detenieron, pero pasé un rato francamente asustado porque ahí salió todo el mundo corriendo y digo, aquí me frío en un momento dado. Eso es curioso. Bueno.
Podemos ver aquí una imagen del robot, que alta tecnología, está claro, ¿no?
Eduardo San José, padre, ¿qué te parece la apuesta de este colegio por la radio como elemento educativo?
Hombre, pues me parece fantástica, sobre todo ver que la juventud participa de ello, y bueno, yo creo que todo el tema de comunicación es importantísimo, ¿no? La difusión que puede tener es muy importante, y que la gente pues lo viva, que se informe, que esté al día de todo, que haya participación, todo ese tipo de interactividad pues es importante. A mí me parece muy bien. Yo creo que la radio es un medio de comunicación necesario y muy muy interesante.
Además, nos damos cuenta muchas veces a que sí, Eduardo. Yo siempre digo que la radio, cuando estamos aquí en el estudio, saca lo mejor de cada uno. Encima, por lo menos intentamos eso, y cada uno aflora un poco sus mejores sentimientos, sus mejores virtudes incluso, ¿no? Intenta plasmarlas y transmitirlas. Bueno, pues Eduardo San José, padre, enhorabuena por la criatura que tienes a tu derecha. Te tengo que decir, como coordinador de radio del equipo de aquí del colegio, que Eduardo San José, hijo, es una figura vital, clave. No existiría la radio posiblemente sin Eduardo San José, hijo. Yo siempre digo que es el único profesional, los demás somos, bueno, nos gusta, uno se le da bien una cosa, otro se le da bien otra, pero Eduardo es el único profesional y ejerce como tal aquí en el estudio y en el proyecto de radio educativa que estamos llevando a cabo, y mi más sincera enhorabuena. A mí me gustaría volver a escuchar esa melodía tan interesante que es El cumpleaños feliz, con motivo del cumpleaños de nuestro compañero y, sobre todo, ¿por qué no decirlo, Roberto?, nuestro gran amigo Eduardo San José.
Sí, claro, bueno, claro que sí. Vamos, Eduardo, lo que tú dices es una pieza fundamental. Yo, bueno, además es que se presta todo, abusamos de él para cualquier cosa que necesitemos. Sabemos que siempre podemos contar con Edu, siempre que hace falta cualquier cosa, de audio, de vídeo, pues ahí le tenemos al pobre trabajando con nosotros, y este programa pues es que no tendría ningún sentido sin él. Yo vengo siempre encantado y súper feliz de tenerle, un amigo fantástico, un gran profesional, creo que se está emocionando un poquito, así que... No, vamos a ver, lo está pasando mal, pobrecito.
Pues vamos a dedicarle este cumpleaños feliz con todo nuestro cariño, desde lo más profundo de nuestro corazón, a Eduardo San José, padre, por haberlo creado ese robot que tienes ahí con forma de humanoide. Y Eduardo San José, muchísimas gracias por tu cariño, tu profesionalidad y sobre todo por todo el amor que pones en este estudio y en todo lo que te rodea. Gracias, Eduardo, desde lo más profundo de nuestro corazón.
Amigos del parchís, cumpleaños feliz, cumpleaños.
Me lo estoy cantando a mí mismo. Bueno, chicos, esto está llegando a su fin. Ya sabéis que tiene un tiempo determinado, por eso a lo mejor también es especial, ¿no? Porque cada 15 días pues, nos juntamos aquí a hablar de cine, a disfrutar. Hoy ha sido un programa muy emotivo para mí, porque, bueno, pues ha venido mi padre, también, aparte de todos los compañeros de Descubriendo el Séptimo Arte, de otros programas, también amigos. Y bueno, que ha sido un programa precioso. Aparte, creo que ha sido también muy enriquecedor, porque hemos aprendido también mucho. No es lo mismo hablar con tu padre en casa que ver su punto de vista a nivel profesional, a nivel y sus opiniones, ¿no? Es otro rol también. Y yo comparto contigo, Gaby, pues eso, que cuando bajamos a la radio, pues que es algo, es una aura especial y lo se transmite. Yo llevo desde esta mañana en la radio, que he estado, bueno, dando clases tal, pero hemos estado en con el programa de Con Ojos de Niño y yo creo que esa sensación, creo que el qué mejor cumpleaños. O sea, no me hubiese gustado estar en mi casa todo el día. Yo creo que el mejor cumpleaños lo he podido celebrar aquí.
En la radio.
En la radio, que luego seguirá también. Así que sí, vamos a despedirnos. Quiero dar las gracias a todos, chicos, por estar aquí. Eduardo.
Bueno, pues muchas gracias por todo y espero, bueno, pues haberos aclarado algunas cosas y si algún día queréis que os cuente más, pues dispuesto a contarlo.
Robert.
Pues nada, muchas gracias, Edu padre, Edu hijo. Ha sido fantástico tenerte aquí. Y Edu, de nuevo, muchas felicidades y te deseo que pases un día fantástico.
Muchas gracias. Gaby.
Bueno, yo ya más que he dicho ya no puedo decir y bueno, felicidades y es un honor estar aquí sentado en esta mesa con gente tan especial.
Javi.
Bueno, a Edu padre, lo primero, muchísimas gracias por venir, porque siempre que viene alguien a compartir cualquier cosa aquí a la radio es súper especial. Y a Edu, muchísimas felicidades y gracias por seguir siempre aquí cada dos jueves al pie del cañón. Eso muchas es. Gracias.
Álvaro.
Gracias a vosotros y felicidades.
Muchas gracias. Bueno, vamos a dar también gracias, que lo hemos dicho antes, ¿no? Los técnicos, pues. Laura, muchísimas gracias. Y Dani, que también está ahí. Gracias a todos. Y nos vemos dentro de 15 días en Descubriendo el Séptimo Arte.